Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump reitera sus advertencias a México para que impidan el paso de la caravana del migrante. Investigadores en Turquía evalúan que los restos del periodista Jamal Khashoggi puedan estar en un bosque en las afueras de Estambul. Ecuador y Venezuela enfrentan fuertes tensiones diplomáticas luego de la expulsión recíproca de dos de sus funcionarias. Y los Lakers de Los Ángeles empezaron a soñar con el debut de LeBron James, aunque perdieron el partido de anoche. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es viernes 19 de octubre de 2018. Usted sintoniza La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. El presidente Donald Trump reiteró su amenaza de enviar a los militares a cerrar la frontera sur de Estados Unidos a menos que México impida que miles de migrantes centroamericanos alcancen el límite del ingreso al país. A menos de 3 semanas para las elecciones de medio término en Estados Unidos, el mandatario dijo anoche en un mitin en Montana que los demócratas son responsables de la embestida de la inmigración ilegal. Trump incluso pareció insinuar que el tiempo en que ocurre esta caravana podría estar ligado al momento político. Ellos querían esa caravana y hay quienes dicen que esa caravana no solo sucedió. No solo sucedió, muchas razones motivan esa caravana, 4.000 personas. Pero solo quiero agradecer al gobierno mexicano porque ellos, ojalá, la detengan antes de que llegue a México. El presidente Trump afirma que criminales se encuentran entre los hondureños que se abren camino a través de Guatemala, México y que eventualmente pretenden llegar a Estados Unidos. Al mismo tiempo, el mandatario amenazó con cortar la ayuda a Honduras si no detiene el flujo de migrantes hacia territorio estadounidense. Muchos de los que intentan llegar a Estados Unidos argumentan querer huir de la amenaza diaria a sus vidas y alejar a sus hijos de la influencia de las pandillas. Y precisamente el canciller de México estuvo en Nueva York para pedir apoyo de la ONU frente a la situación de pedido de asilo de cientos de centroamericanos. Bricio Segovia tiene este reporte.
El canciller Luis Videgaray acudió a la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
Donde vamos a nombre del gobierno de México solicitarle a las Naciones Unidas su colaboración, su apoyo para el procesamiento de las solicitudes de refugio que puedan presentar los integrantes de la caravana de migrantes hondureños.
Y sobre las advertencias del presidente Trump, el canciller fue claro.
Estados Unidos está viviendo un proceso electoral. En menos de 3 semanas hay elecciones y creo que tenemos que ponderar ese tipo de declaraciones que, por supuesto, a nadie agradan.
Videgaray se refiere a los comicios de medio mandato, en los que los republicanos se juegan en noviembre la mayoría en las dos cámaras del Senado. Anteriormente, las oficinas del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos de México, Guatemala y Honduras ya habían emitido un comunicado conjunto en el que instaron a esos países a proteger la integridad y garantizar la seguridad de los migrantes que forman la caravana. Pese al llamado de su canciller, México advirtió también a los hondureños que si ingresan de manera irregular podrán ser detenidos y retornados a su país. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y mientras tanto, en México ya están algunos de estos migrantes. Y nuestra colega Sara Pablo nos habla de lo sucedido anoche.
La caravana de migrantes hondureños se encuentra ya en la frontera de México con Guatemala y algunos de ellos cruzaron la línea para encontrarse con organizaciones civiles debido a que autoridades mexicanas solicitaron la documentación a los migrantes. Se registró un enfrentamiento entre ellos e integrantes de la Policía Federal que permanecen en apoyo al Instituto Nacional de Migración. En la trifulca fue detenido Irineo Mújica, dirigente de la organización Pueblos Sin Fronteras, acusado de lesiones y daños a propiedad ajena. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que inició la atención a los migrantes hondureños solicitantes de refugio en la frontera sur y ante las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de militarizar la frontera, el gobierno mexicano respondió en voz del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.
Y frente al gobierno norteamericano, seguir expresando con toda claridad que rechazamos cualquier intento de presión a cambiar nuestro marco legislativo porque no lo vamos a hacer en materia migratoria, aplicarlo distinto. Esa es una decisión de los mexicanos y va en función de respeto a los derechos humanos. El aumento que estamos teniendo de población centroamericana que solicita y entra a territorio nacional es casi de 500%.
Las autoridades aseguraron que los 500 agentes de la Policía Federal que están en la frontera sur no se encuentran armados y están en apoyo del Instituto Nacional de Migración, es el secretario de Gobernación.
Nosotros no vamos a enviar Fuerza Armada a esto.
La noche de este jueves llegó a México el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto y con el canciller Luis Videgaray. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo que en el encuentro que tendrá el próximo canciller Marcelo Ebrard con el funcionario estadounidense buscará llegar a un acuerdo y reiteró que su gobierno buscará mantener una relación de amistad con el presidente Donald Trump. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Investigadores turcos evalúan la posibilidad de que los restos del periodista saudí desaparecido Jamal Khashoggi hayan sido trasladados a un bosque en las afueras de Estambul u otra ciudad si fue asesinado en el interior del consulado de Arabia Saudí a principios de este mes. Funcionarios turcos dijeron que determinaron que dos vehículos pertenecientes al consulado saudí salieron del edificio el 2 de octubre, el mismo día en que se perdió la pista Khashoggi tras entrar al puesto diplomático. Estas declaraciones fueron de un funcionario turco a la agencia de noticias Associated Press. Según el detalle, uno de los autos viajó al cercano bosque de Belgrado, en las afueras de Estambul, mientras que el otro se dirigió a la ciudad de Yalova, al otro lado del mar de Mármara. La fuente, reiteramos, habló bajo condición de anonimato porque la investigación está en curso, continúa abierta y está bajo secreto. No estuvo claro si la policía ha registrado esas zonas. En tanto, autoridades en Turquía negaron hoy haber entregado cualquier tipo de cinta de audio de la investigación sobre la desaparición del periodista saudita Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudita al secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo o a cualquier otro funcionario. Está fuera de discusión que Turquía le dé cualquier tipo de cinta de audio a Pompeo o a cualquier otro funcionario, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlüt Cavusoglu, saliendo al paso de versiones de prensa difundidas el jueves. Y mientras tanto, el presidente Donald Trump hizo ayer una afirmación sobre el caso del periodista Khashoggi. Tony Cano tiene este reporte.
El presidente Donald Trump dijo que el periodista saudí Jamal Khashoggi parece estar muerto y advirtió sobre las consecuencias muy graves para Arabia Saudita en caso de que se demuestre que es el responsable. Me parece que ese es el caso. Es muy triste, respondió Trump a los periodistas cuando se le preguntó si creía que Khashoggi, quien desapareció hace más de 2 semanas, ya no está vivo. Consultado sobre la eventual respuesta de su gobierno hacia Riad, acusada de asesinar al columnista del Washington Post, crítico del régimen saudí, Trump expresó que tendrá que ser muy severa. Khashoggi, antiguo miembro del régimen, se había convertido en un crítico del poderoso príncipe heredero, Mohammed bin Salman, un hombre clave en las relaciones militares y comerciales entre el petroestado musulmán y el gobierno de Trump. Apenas unas horas antes, el secretario de Estado, Mike Pompeo, declaró que le había dicho a Trump que habría que darle a Arabia algunos días más para completar una investigación. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado Mike Pompeo y el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, se reunieron el jueves y hablaron sobre la situación en Venezuela y Nicaragua, así como de los esfuerzos regionales necesarios para enfrentar el drama humanitario que padecen los inmigrantes. Varela compartió con Pompeo la importancia de que el sector privado y la sociedad civil en la región se involucren más en la lucha contra el crimen organizado y en la búsqueda de alternativas a los problemas sociales que causan las migraciones masivas. Un boletín de prensa de la Secretaría de Comunicación reiteró que la reunión fue muy amigable. Varela recibió a Pompeo en la Casa Presidencial y estuvieron conversando por más de una hora. El comunicado dijo, la entrevista confirmó la sólida relación y exitosa alianza estratégica que mantienen Panamá y Estados Unidos a nivel bilateral, regional y global. Hacemos una pausa y enseguida retornamos. Gracias por escucharnos. Esto es Buenos Días América a través de La Voz de América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos informando en Buenos Días América y agradecemos su compañía. Un helicóptero de la Marina de Estados Unidos se estrelló hoy en la cubierta de vuelo del portaaviones USS Ronald Reagan, causando heridas no letales a marinos. El informe de la Marina dice que la aeronave, un Seahawk MH-60, se estrelló poco después de despegar el viernes por la mañana cuando el portaaviones se encontraba en la costa de Filipinas, según dice la séptima flota de la Marina. Todos los marinos heridos estaban estables y sus heridas no revestían peligro, agregó el comunicado, que no concretó el número de lesionados. Algunos de ellos serán examinados y tratados al llegar a tierra, según dice el comunicado. La Marina no ofreció detalles sobre los daños que sufrieron el helicóptero o el buque, pero señaló que el portaaviones pudo cumplir su misión de seguridad y estabilidad en la región Indo-Pacífica. El portaaviones reanudó su labor de formación de pilotos y el motivo del accidente está siendo investigado.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Los estadounidenses están comprando boletos de lotería para una posibilidad muy reducida de convertirse en multimillonarios instantáneos cuando los números de la lotería Mega Millions se seleccionen esta noche. Buena suerte. Esa parece ser la frase que acompaña a cientos de miles de esperanzados millonarios que compran boletos de lotería para tener la oportunidad de reclamar el asombroso premio mayor de 970 millones de dólares, que podría superar la marca de los 1,000 millones de dólares en el momento en el que se vendan todos los boletos. Los que compran estos boletos dicen:
adiós.
Donde vivo, diría adiós, me voy de aquí. Si eso es lo que yo haría, dice. Mientras tanto, Elliot Barnhart dice: probablemente con una buena parte viajaría al extranjero, tal vez a Europa, dice. Mientras tanto, el premio mayor para otra lotería llamada Powerball es de 430 millones de dólares para un afortunado ganador en el sorteo que se realizará el sábado. Las probabilidades de ganar cualquiera de los dos juegos son aproximadamente de 1 en 302 millones. Pero muchos consideran que la diversión de soñar con vastas riquezas vale el precio del boleto, que tan solo cuesta $2. La Sociedad Interamericana de Prensa se reúne a partir de hoy en Argentina para debatir el fortalecimiento de las plataformas alternativas y evaluar la situación de Venezuela y Nicaragua. José Pernalete tiene detalles.
El acorralamiento a la prensa independiente en el hemisferio se mantiene en el tapete de los debates de la Sociedad Interamericana de Prensa. El acoso del gobierno de Venezuela a medios impresos y digitales por vías judiciales y administrativas es una de las preocupaciones a exponer.
Y es una política, entre comillas le voy a decir, inteligente de censura, por la cual han ido debilitando todas formas de opinión, afectando el propio derecho del público a estar informado, a informarse o a difundir información, opiniones o críticas a través del Internet o las redes sociales.
Ricardo Trotti, secretario ejecutivo de la CIP, dijo en entrevista con La Voz de América vía Skype desde Argentina que los medios impresos venezolanos están en crisis letal.
En esta nueva etapa del presidente Nicolás Maduro se ha terminado de liquidar a la prensa escrita independiente, como lo dije antes, y ahora ya en el próximo paso que ha dado es estar debilitando al Internet.
Por otra parte, Trotti alertó sobre la concentración de medios en Nicaragua por parte de intereses privados ligados al gobierno de Daniel Ortega, además del desprestigio de plataformas alternativas en esa nación centroamericana.
Comprando, poniendo a su propia familia, creando nuevos medios, etcétera, ¿no? Y sobre todo, no solamente ese es el gran pecado, sino que el gran pecado e ir habiendo debilitado a todos los demás medios independientes.
José Pernaletti, Voz América, Miami.
Hacemos una pausa, volvemos con más noticias en Buenos Días, América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Pernaletti, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Asambleístas en Ecuador reaccionaron ante la decisión de Venezuela de la expulsión de la embajadora de ese país. Las notas tienen que ver con la tensa situación que enfrentan Venezuela y Ecuador. Esta es la nota que nos llega desde Quito con Giselle Jacome.
Ecuador y Venezuela atraviesan un momento tenso en las relaciones bilaterales. La expulsión de la embajadora de Venezuela, Carol Delgado, del país y la acción recíproca de Venezuela de expulsar a la encargada de negocios de Ecuador en Caracas, Elizabeth Méndez, ha generado este impasse. El asambleísta Luis Fernando Torres, del Partido Social Cristiano, señala que el país tomó una decisión correcta.
Ya era hora de que se envíe un mensaje claro a Latinoamérica y al mundo, que el Ecuador no va a tolerar ningún tipo de ofensas en contra del presidente de la República por parte del escudero del dictador Maduro, en este caso el ministro de Comunicación Rodríguez.
Para la vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, la correísta Ana Belén Marín, la Cancillería reaccionó exageradamente y advierte de un proceso de deterioro de las relaciones entre Ecuador y Venezuela.
Esto puede ser el inicio de un quiebre entre los dos países.
El señalamiento del ministro de Comunicaciones venezolano Jorge Rodríguez al llamar mentiroso al presidente Moreno fue el detonante para que la Cancillería reaccionara de esta forma, que ha sido aplaudida por la asambleísta de oposición Paola Vintimilla.
Al fin tenemos un canciller a quien le aplaudo ante todos ustedes que toma las decisiones correctas.
Ecuador sigue atendiendo a los ciudadanos venezolanos que llegan al país diariamente con salud, educación y alimento. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
En tanto, el gobierno venezolano dijo que la decisión de Ecuador de expulsar a su embajadora era extravagante. Adriana Núñez Rabascal con el detalle.
La Cancillería venezolana consideró intolerante y desproporcionada la reacción del gobierno de Ecuador al expulsar a la embajadora de Venezuela en Quito, luego de que el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez negara la afirmación del presidente Lenín Moreno en la Asamblea de la ONU sobre el ingreso diario de 6.000 venezolanos a su país.
Porque yo no puedo creer que se pueda ser tan mentiroso, incluso en un podio como el podio de Naciones Unidas.
Las palabras del ministro Rodríguez provocaron la expulsión de la embajadora de Caracas en Quito, Carol Delgado. El analista internacional Carlos Luna advirtió que la medida podría complicar las relaciones bilaterales.
Eso es considerado como una forma tácita de ruptura de relaciones diplomáticas.
El también profesor universitario Carlos Luna dice que en sus últimas actuaciones, el presidente Moreno ha buscado romper los lazos que el gobierno de Rafael Correa mantenía con el chavismo.
Generar un efecto diferenciador respecto a su antecesor Rafael Correa. Y esto ha llevado a que ellos se salgan del ALBA y de UNASUR, por ejemplo.
En tanto, el gobierno de Nicolás Maduro acusa a Ecuador, Argentina, Perú y Colombia de someter a los inmigrantes venezolanos a condiciones inhumanas de trabajo, que califican como esclavistas. Esa, dicen funcionarios gubernamentales, es la razón por la que han implementado el plan Vuelta a la Patria, para que los ciudadanos que se sientan maltratados regresen a Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y en Argentina, el peronismo empieza a prepararse para las elecciones presidenciales de 2019. Juan Ignacio González Prieto informa.
Las distintas corrientes del peronismo, el partido político popular más importante de Argentina, aprovechó el Día de la Lealtad, hito fundacional de su movimiento, para advertirle al presidente Mauricio Macri que van a intentar recuperar la presidencia de la nación en 2019. Con actos multitudinarios en las afueras de Buenos Aires y en el interior del país, se escucharon duros y críticos discursos contra el gobierno. La líder parlamentaria, la diputada Graciela Camaño, dijo:
aspiramos a que nunca más un liberal con un libro de autoayuda lo quiera convencer al pueblo. Todo lo que logró es ventaja.
En tanto, el secretario general de la Confederación General del Trabajo, Héctor Daer, señaló que el plan económico ha fracasado y endeudado a la Argentina.
¿Cómo podemos seguir? Cada vez tenemos más pobres, más desocupados, cada vez nuestro salario vale menos.
Mientras el gobernador de la provincia de Tucumán, Juan Mansur, llamó a la unidad del peronismo
para que en el año 19 el peronismo a nivel nacional que nos lleven al triunfo.
Sin embargo, el presidente Mauricio Macri eligió tomar distancia y participó de una actividad en el sur del país y volvió a insistir en el diálogo.
Gente capaz de hacer cosas como los mejores del mundo, si dialogamos, si trabajamos en equipo.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y este es el mundo del deporte en Buenos Días, América. LeBron James arrancó con dos mates atronadores, encestó 26 puntos y capturó 12 rebotes en su primer juego con los Lakers de Los Ángeles. Pero los Trail Blazers de Portland empañaron su debut el jueves al imponerse 128-119 en el primer partido de la temporada para ambos equipos. Damian Lillard terminó con 28 tantos y Nick Stauskas, que salió desde la banca, sumó 24 para Portland, que amplió su récord con su 18ª victoria en el primer juego del curso en su cancha. Además, fue el 16º triunfo al hilo de los Blazers sobre los Lakers. Los festejos por el arranque de la temporada estuvieron marcados por el deceso del propietario de los Trail Blazers, Paul Allen, esta semana. En su silla al pie de la cancha se colocó una gorra con el lema Rip City y una rosa. El enigmático cofundador de Microsoft falleció el lunes en Seattle por complicaciones de un linfoma distinto al relacionado con la enfermedad de Hodgkin. Tenía 65 años. Antes del asalto inicial se guardó un momento de silencio y los homenajes a Allen se sucedieron toda la noche. Y el entrenador de Serena Williams consideró que el tenis sería más popular si se le permitiera a él y a sus colegas dar indicaciones a los jugadores durante los partidos. Patrick Muratoglu, quien admitió que hizo algunas señales prohibidas con la mano en busca de ayudar a Williams durante su derrota reciente en la final del Abierto de Estados Unidos, publicó el jueves en Twitter un texto en el que consideró que hacer de las instrucciones de los entrenadores algo normal en el tenis permitiría que los espectadores lo disfrutaran como un verdadero espectáculo. Garantizar eso sigue siendo clave en el deporte, razonó. Hacemos una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Excuse me, I'd like to open up an account.
Alejandro Escalona, Voz de América. A la edad de 70 años, Forrest Tucker se escapa de San Quintín para llevar a cabo una serie de atracos sin precedentes que confunden a las autoridades. Envueltos en la búsqueda de Tucker están el detective John Hart y una mujer, Robert Redford, Sissy Spacek, Casey Affleck, Danny Glover, actúan en The Old Man and the Gun.
You know anything about cars?
No, not really.
Robert Redford dice que esta es la última película en la cual actuará. El documental The Advocates, dirigido por Remy Kessler, explora la condición de las personas sin techo en la ciudad de Los Ángeles, una situación a la que también contribuye el clima del sur de California en comparación con ciudades más al norte en Estados Unidos.
So in the last two years, this problem has gotten a lot worse.
The Advocates ofrece una visión general de la historia y las causas de esta actual crisis en Los Ángeles, y una mirada al trabajo de los activistas que se esfuerzan por crear mejores condiciones de vida para sus clientes sin hogar. En The Guilty, un policía es degradado a despachador de emergencias. Todo cambia cuando responde a una llamada de una mujer secuestrada que luego se desconecta bruscamente. La búsqueda para encontrar a la mujer desaparecida y su asaltante requerirá de su intuición y habilidad, mientras que sus propios demonios conspiran contra él.
Hello.
En este thriller danés aumenta la tensión a medida que se revelan los secretos. El director de The Guilty es Gustav Møller.
Olga.
40 years ago, on Halloween night, Michael Myers murdered three people.
En una fría noche de Halloween en 1963, Michael Myers, de 6 años apenas, asesina brutalmente a su hermana. Sin embargo, el 30 de octubre de 1978, mientras era transferido a la corte, Michael Myers, ahora de 21 años, roba un automóvil y escapa para regresar a su tranquila ciudad natal de Haddonfield, Illinois, y buscar a sus próximas víctimas.
What the hell did you do that for?
Esa es la trama de Halloween con Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Will Patton y Miles Robbins, dirigidos por David Gordon Green.
So I can kill him.
Alejandro Escalona, Voz de América.
Y al final de Buenos Días América, esta noticia. Las elecciones parlamentarias en la provincia de Kandahar, en Afganistán, se pospondrán una semana tras el letal ataque que mató al menos 2 altos cargos de la región, dijo hoy la Comisión Electoral Afgana. Entre los fallecidos estaba el poderoso jefe de la policía de la provincia. La decisión de demorar los comicios se tomó para permitir que los dolientes acudan a los ritos funerarios por el jefe policial Abdul Razik y las otras víctimas del ataque, según dijo el viceportavoz de la comisión, Aziz Ibrahimi. Y aquí ponemos punto final a Buenos Días América. Gracias por su preferencia. Soy Yoconda Tapia, Elena Skotowska me acompañó en la producción y Nike Ivanov en la sala de ingenieros. Visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana.